SER Podcast. Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
Hola, muy buenos días. El Gobierno suma un nuevo revés parlamentario con la derogación del decreto de la prórroga de los alquileres que cayó ayer con el rechazo de PP, Vox y Junts y con la abstención del PNV. No tuvo apoyos desde el principio y no los tuvo al final, de manera que se queda sin validez una norma que, según el Gobierno, rige para aquellos que se hayan acogido a ella, aunque ahora ya no sirva. El pleno de ayer dejó varias divisiones en el mapa político entre el PSOE y el PNV y entre el PSOE y Sumar. José Luis Sastre. Hola.
Hola, buenos días. Cae la medida abanderada por Sumar y que llevó a los ministros de ese partido a plantarse en el Consejo de Ministros. Una norma que ya desde el principio contó con el rechazo de la derecha y de la ultraderecha. También con las reticencias del PSOE, a quien señala la otra parte del Ejecutivo por falta de voluntad para que saliera adelante.
Si aplicáramos la misma ambición, la misma valentía, la misma coherencia, la misma firmeza en principios que son elementales, consustanciales para defender nuestra democracia, a la política de vivienda, a la crisis de vivienda que viven las clases trabajadoras, que aplicamos hacia el exterior, estaríamos en una situación muy distinta.
Esto decía el ministro Pablo Bustinduy, que fue quien defendió esta medida ayer en el Congreso ante la ausencia de todos los ministros socialistas en la bancada de gobierno. Era el titular de Consumo el que hacía un último intento para aprobar la prórroga de los alquileres.
Sumar llama a movilizaciones en las calles para presionar, al tiempo que critica al PSOE por no haber hecho lo suficiente. Y el portavoz socialista, el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, respondía así a sus socios.
Sumar no debiera equivocarse de adversario, ¿eh? El Grupo Socialista va a poner sus 120 diputados y sus 120 votos para sacar este decreto adelante, porque lo compartimos. Donde debiera estar la autocrítica de la que hablan es en aquellos que van a votar en contra. Igual es que alguno no sabe negociar bien, entonces, ¿no?
La ministra de Vivienda, mientras, hablaba de buscar soluciones y no culpables ante la crisis que atraviesa el país.
Desde su ministerio dicen que lo que toca ahora es ponerse en marcha, negociar desde ya para aprobar medidas que ayuden a bajar los precios. Pablo Anzola.
Desde el Ministerio de Vivienda acusan de irresponsables a derecha y ultraderecha por tumbar el decreto de los alquileres, aunque pasan página, y aseguran que ahora toca seguir trabajando con los grupos para dar respuesta al problema de la vivienda. Decía Isabel Rodríguez que no van a bajar los brazos.
Y aquí no se bajan los brazos. Vamos a seguir trabajando, buscando esos acuerdos, y a quien hay que interpelar es a esos grupos que hoy se están oponiendo a dar respuesta, insisto, a la gente que lo necesita.
Apuntan desde este departamento a que se van a intensificar los contactos con los grupos para sacar adelante propuestas que siguen bloqueadas en el Congreso por falta de apoyos, como por ejemplo la regulación de los alquileres de temporada o las bonificaciones a los caseros que rebajen los alquileres. Desde el Ministerio ponen ya el foco en abordar estas medidas, aseguran, para frenar así la especulación y fomentar la bajada de precios.
Además de las tensiones entre el PSOE y Sumar, la votación de ayer reflejó el otro frente que se le abre ahora, que se abre ahora para el Ejecutivo y que pasa por el distanciamiento con uno de sus socios, el PNV.
El Partido Socialista de Euskadi publicó ayer en redes una foto, una imagen hecha con inteligencia artificial, en la que se ve a Aitor Esteban, al presidente del PNV, lanzándose a una piscina, en alusión a las referencias que hace el PNV cuando dice que hay agua en la piscina, a su criterio, para reformar o para que haya un nuevo estatuto en el País Vasco. Los nacionalistas hablan de una falta de respeto, por lo que anunciaron ayer que se suspende la reunión al más alto nivel prevista para hoy en Bilbao con un representante, con Antonio Hernando, representante de la Moncloa. Los socialistas admiten el error, aunque al tiempo hablan de una sobreactuación.
Está empezando el miércoles, es 29 de abril.
Las 7 de hoy por hoy. SER Podcast.
El gobierno enfrenta una nueva crisis interna y también con los socios en un momento en el que el PP y Vox estrechan lazos en las comunidades autónomas.
Como en Extremadura o Aragón, donde hoy se vota la investidura de Jorge Azcón.
Agustín Rodríguez Sahagún, buenos días.
¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Si no hay imprevistos, los ultras van a dar sus apoyos al PP para hacer presidente Azcón, que ayer defendió el acuerdo de gobierno que incluye la llamada prioridad nacional.
Un término que divide al Partido Popular, que trata de matizar el alcance y las consecuencias de este concepto. Es lo que hizo ayer el líder del PP aragonés, que respaldó la prioridad nacional en la primera sesión de investidura, en un discurso cargado de guiños a la extrema derecha y de ataques al gobierno central. Zaragoza, Mónica Ferrer, buenos días.
Hola, buenos días. Poco más de 3 minutos de su discurso de investidura dedicó el popular Jorge Azcón a la prioridad nacional. Dijo que su acuerdo con Vox tiene como objetivo asignar de forma justa los recursos públicos. Esto es, que primero irán los que certifiquen un arraigo real con el territorio.
Que quienes reciban ayudas, sea cual sea su procedencia, deban acreditar, de acuerdo a las distintas baremaciones, una vinculación legal, efectiva y beneficiosa con el territorio donde viven.
Arreglón seguido, eso sí, señalaba que todos tendrán garantizada la asistencia sanitaria. Aprovechaba Jorge Azcón su intervención para cargar contra la bancada de las izquierdas, a las que acusaba de hacer un uso demagógico del debate, y también para anunciar la gratuidad del primer curso universitario, bajada de impuestos para quienes compren su primera vivienda o cuota cero para nuevos autónomos. A las 10 comenzará la segunda sesión del debate de investidura, hoy cuerpo a cuerpo con los grupos parlamentarios. Después la votación, con la que Jorge Azcón será reelegido solo con los votos de PP y Vox.
La política comparte protagonismo con los tribunales, donde el caso Mascarillas entra en la recta final con la declaración de los acusados.
Hoy va a ser el turno de Víctor de Aldama, a quien el jefe de la UCO señaló esta semana en el Supremo como el jefe. Es el que pagaba, dijo, mientras que el exministro aseguraba fue la pieza clave para que la trama accediera a altas esferas de poder.
Este asunto comparte protagonismo con el caso Kitchen, donde hoy declara el inspector Manuel Morocho, el jefe de la UDEF, que denunció presiones durante la investigación del caso Gürtel, del que deriva esta pieza que se juzga ahora en la Audiencia Nacional.
Ayer también declaró el coronel Pérez de los Cobos, el custodio de los fondos reservados durante el tiempo en el que se produjo este caso Kitchen. El jefe policial, que se definió como un mero cajero, dijo además que no recordaba que la policía le hubiera pedido dinero para esta operación.
No recuerdo nada así. También le digo que el listado de operaciones que nos llegaban a nosotros mensualmente probablemente superaba el centenar o los dos centenares.
Hoy por hoy, Ángeles Barceló.
7:07 de la mañana, 6:07 en Canarias. Otra de las noticias del día es económica. Lo acabamos de conocer hace unos minutos porque el Banco Santander ha presentado beneficios récord en el primer trimestre del año. Ampliamos con Jordi Fábrega. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Son 5.455 millones de euros de beneficio en total los que ha conseguido el Banco Santander en los primeros tres meses de este año. Esto es un 60% más que el año pasado, gracias a las ganancias que le ha supuesto a la entidad la venta de su filial en Polonia. Si no tenemos en cuenta esta venta, el beneficio del Santander también es récord, porque sube un 12% en el primer trimestre hasta superar los 3.500 millones de euros. Crecen los ingresos por intereses del banco, crecen también los ingresos por comisiones un 6% y destaca especialmente el crecimiento de los beneficios que ha obtenido la entidad en España, que han crecido más de un 40%.
Nos escuchamos en el tramo de economía, Jordi. Hasta ahora.
Hasta ahora.
A pesar de las críticas de la comunidad educativa, el Govern de Cataluña defiende el proyecto piloto para que contempla enviar Mossos de paisano a lo que llaman centros educativos conflictivos. En principio, este despliegue iba a efectuarse solo en institutos, pero ahora la consellera de Educación anuncia que también incluirá a centros de primaria. Barcelona, Sergi López, buen día.
Hola, buen día. El Departamento de Educación subraya que los 6 agentes que han elegido para esta tarea en institutos y colegios forman parte de los equipos de proximidad de los Mossos, que todos han trabajado ya con los centros educativos y que la gran diferencia a partir de ahora será que en lugar de reaccionar cuando ya pase algo, harán una función de prevención. Dice la consellera Esther Niubó que los Mossos fortalecerán y darán más herramientas a los centros educativos y que siempre estarán bajo el liderazgo del equipo pedagógico y el equipo docente. La Generalitat asegura que este plan para institutos y ahora también para colegios es totalmente voluntario y que si algún centro de los que participa prefiere abandonarlo, no habrá ningún problema.
Otro de los asuntos que marca la agenda de esta semana es la huelga de médicos, que está dejando la suspensión de cientos de miles de citas y pruebas diagnósticas en todo el país.
El PNV ha pedido, como han hecho los médicos, que sea el propio Pedro Sánchez quien asuma la gestión de este conflicto ante la incapacidad, dicen, de la ministra Mónica García. Además del País Vasco, los paros están provocando inquietud en otras comunidades que apuntan a un incremento de las listas de espera.
Mariola Lourido.
Las comunidades autónomas empiezan a hacer balance del impacto de la huelga de los médicos. 300.000 pacientes afectados en el País Vasco, 175.000 consultas, pruebas y cirugías suspendidas en Madrid, 200.000 en Castilla y León, 185.000 en Galicia, más de 800.000, dice la Junta de Andalucía. Solo en estas 5 comunidades, más de 1,5 millones de actos médicos anulados. Están nerviosas por el aumento de las listas de espera. El PNV exige la intervención de Pedro Sánchez ante el fracaso de la ministra de Sanidad, Maribel Vaquero.
Lo que le exigimos al presidente es que tome las medidas necesarias en el caso de la huelga de los médicos, porque lo que se está viendo es que la ministra por ahora no está acertando o no está poniendo todo de su parte para que se pueda dar una solución.
Los sindicatos médicos piden lo mismo, no consideran interlocutora válida a Mónica García, que los acusa de romper los acuerdos y de tener otros intereses para mantener el conflicto del Estatuto Marco.
Y del exterior, Ucrania acusa a Israel de comprar grano robado por Rusia procedente de las zonas ocupadas. El presidente Volodymyr Zelensky ha anunciado que estudiará imponer sanciones a Tel Aviv, lo que ha provocado la respuesta del gobierno de Benjamín Netanyahu. Pablo Morán, buenos días.
Buenos días. La polémica entre Ucrania e Israel ha alcanzado altos cargos de ambas naciones. Este martes era Zelensky el que denunciaba en redes la llegada al puerto israelí de Haifa de al menos dos barcos cargados de grano y cereales recolectados en los territorios ocupados por Rusia en Ucrania. Esto, según la versión ucraniana, ha ocurrido en pocas semanas, a pesar de que Kiev ha hablado con el gobierno israelí para tratar de impedirlo, argumentando que las leyes de ese país impiden este tipo de comercio. El ministro de Exteriores israelí le respondía poco después en una comparecencia pública. Gideon Saar rechazaba lo que denominó diplomacia de Twitter y advertía de que ya ha dado instrucciones para revisar la carga del barco. Instaba también a las autoridades ucranianas a aportar pruebas sobre el origen de ese cargamento de los barcos. Las relaciones entre ambos países no son buenas. Zelensky reconoció recientemente que lleva 2 años sin hablar con Netanyahu y ayer amenazó con sanciones a los individuos o entidades que se beneficien de estas operaciones comerciales. No descartó promover sanciones similares entre los aliados de Ucrania.
Hoy por hoy noticias. Ser Podcast.
En la redacción de Galicia está Lara Salgado Bodía.
¿Qué tal, Bodía?
Y en Extremadura, José Emiliano Barrena.
¿Qué tal? Buenos días.
Vamos a con algunas noticias de estas dos comunidades, como el eclipse solar, o bueno, el ensayo, Lara, del eclipse solar, que ya saben que va a ser el 12 de agosto, que se está haciendo en Galicia un ensayo, porque dicen que este es uno de los territorios donde mejor se podrá ver este fenómeno astronómico.
Sí, de hecho ya se está notando porque las reservas prácticamente están completas para el 12 de agosto y es un acontecimiento tan extraordinario, Ángels, que nadie se lo quiere perder, no lo vemos desde 1912, no podremos volver a disfrutarlo hasta 2180, por tanto, toda nuestra generación solo tenemos una oportunidad en la vida para verlo, así que tiene que estar todo listo para este gran acontecimiento. Hoy y mañana, Ángel, son muchos los gallegos que, si el tiempo lo permite, van a ensayar este eclipse. ¿Cómo es eso? Pues a las 20 y 22 horas de hoy y de mañana el Sol va a estar en la misma posición, exactamente la misma, que el próximo 12 de agosto. Y eso nos permitirá saber si el lugar que hemos elegido, que tenemos previsto para su visualización, es o no el correcto. Desde la Agrupación Astronómica de A Coruña nos dan algunos consejos.
Si simplemente queres, en xeral, ter unha boa situación, o que deberías de tratar en de ter un espazo onde o horizonte en xeral este despexado, sí. Es decir, non vayas a un sitio con moitísimos edificios por diante, nin moitos árbores, nin nada de nada.
Bueno, pode parecer lógico, pero nunca sí. Está de máis recordar algunos destos consejos e se hoy non podemos ensayarlo por el tiempo, porque non nos viene bien por lo que sea, aún tendremos unha segunda oportunidad mañana jueves.
Pues entre hoy y mañana y sobre todo tomar todas las precauciones, lo mismo que vamos a repetir hasta que nos cansemos el día que se produzca ese eclipse. El alcalde de un municipio de Cáceres se harta de los problemas de cobertura que tiene su pueblo y recurre a una paloma mensajera.
Sí, ha sido en Carbajo, en un municipio cacereño de poco más de 180 habitantes que, hartos de no tener cobertura móvil, han decidido protestar con mensajes en palomas mensajeras, mientras que en muchos lugares del país tienen una buena fibra óptica o buenas conexiones 5G. En este municipio extremeño piden que las compañías móviles garanticen un servicio digno para los vecinos que sufren paralización en trámites urgentes, consultas administrativas bloqueadas y dificultades para comunicar incidencias municipales que forman parte del día a día. El alcalde de este municipio se llama Sergio Piris.
No hay derecho porque, aparte del humor, todos entendemos que esto es muy grave debido a que cualquier trámite que tenga que hacer un vecino o cualquier urgencia que se puede presentar gravísima, pues no puede llevarla a cabo porque son poblaciones muy envejecidas, la mayoría de la población no tiene a lo mejor ordenadores ni cómo comunicarse con nosotros.
A falta de internet y de una buena conexión de teléfono, Carbajo quiere hacer llegar estas reivindicaciones en el medio rural en pleno siglo 21, aunque sea con paloma mensajera.
Pues mira, a ver si les hacen caso así. Lugo y su triángulo sísmico, ¿una docena de terremotos en días?
Sí, entre Becerreátria, Castela y Baralla, y se registraron una serie de movimientos sísmicos con hasta 12 terremotos contabilizados. Pero ¿por qué unas zonas están más predispuestas que otras a temblar, como es este caso? Pues la explicación está en la red de fallas intraplaca que atraviesa el territorio gallego. Entre ellas está la falla de Monforte o la de Quiroga, y que tienen como consecuencia estos pequeñísimos temblores. Son fallas de desgarro donde la corteza terrestre se comprime y genera pequeños movimientos constantes.
Las ondas sísmicas móvense muy rápidamente, e incluso algún, como aquel que hubiera de 5, pues sí, provoca danos, pero no
son
danos.
Eso sí, como nos explica el geógrafo Augusto Pérez, no hay de qué preocuparse porque el tipo de terreno que tenemos permite que se disipen rápidamente.
Que no vaya más. Lara, José Emiliano, gracias.
Adiós.
Y vamos ya con nuestra recomendación cultural para empezar el día. Raquel García nos propone hoy una serie.
Era 1994 cuando Urgencias irrumpía en la parrilla, precursora de muchas de las series médicas que llegaron años después. Contaba la vida de un grupo de médicos y enfermeras que sobrevivían a sus dramas personales y profesionales en la frenética sala de urgencias de un hospital de Chicago. Con un hasta entonces desconocido George Clooney entre los protagonistas y un joven Noah Wyle en el papel de médico residente. De aquello han pasado 30 años y Wyle vuelve a ponerse en el papel, pero ahora en el de jefe médico en The Pitt, la serie de Max que hoy recomendamos.
¿Es verdad? Sí, me ha oído que el doctor Deranjian dice que el hospital está en venta.
Que será un centro de traumatología sin urgencias.
Siempre amenazan con cerrar, pero nunca lo hacen.
Con un planteamiento muy original, cada capítulo se desarrolla en una hora real de un turno de urgencias en un hospital de Pittsburgh, 15 en total, que tratan sobre la propia supervivencia del trabajo entre crisis personales y escasos recursos. Y temas como la salud mental, los incels, los antivacunas, el problema de las armas en Estados Unidos con un tiroteo masivo o el estrés postraumático que sufren los profesionales sanitarios en un sistema que deja fuera al que no puede pagar.
Una enfermera los examina para ver si se están muriendo. Si no, pasan a una de las dos salas de triaje para hacerles un chequeo rápido. Y luego vuelven a la sala de espera hasta que haya camilla. ¿Por cuánto tiempo? 8 horas si tienen suerte. A veces son 12.
Quien se quede con ganas de más, ya hay firmada una segunda temporada.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.